Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7, a Duna en punto, que ya comenzamos a revisar informaciones, contingencias, noticias de lo que ha pasado en nuestro país y también en el resto del mundo. Jornada de día viernes, es 20 de agosto. ¿Sabe usted que hoy día es feriado obligatorio para la escolaridad en Chillán? A propósito del natalicio de Bernardo Higgins. Bueno, un 20 de agosto nació justamente Bernardo Higgins. Saludo de inmediato a María José Soto, que en esta oportunidad me está haciendo compañía acá en esta mañana de viernes. José, ¿cómo te va? ¿Difícil a levantar?
Un poquito difícil, la verdad es que estoy envidiando ese feriado que mencionas. Qué cosa más agradable un viernes de feriado.
Un viernes de feriado,
sándwich,
sí.
Claro,
sí. Bueno, exactamente. A esta altura del año se agradece, por lo activo que ha sido este 2021. Vamos a revisar muchas cosas, por cierto, nos vamos a hacer cargo de la política, también de lo que está pasando en materia de pandemia en nuestro país y también con el foco puesto en varias partes del mundo, en Alemania, que ya hoy día lo dan como un tema bien preocupante y sale como también como una especie de urgencia, porque ya ha comenzado, dicen allá, la cuarta ola de contagios de COVID. Están subiendo los contagios, están subiendo los números de personas que están siendo ingresadas en las unidades de pacientes críticos en ese país. También le vamos a contar de algo no tan parecido, pero que también inquieta de lo que ocurre hoy por hoy en Israel, que ha sido un país que ha servido no solamente de ejemplo, también de espejo en otras naciones del mundo. Varias cosas aquí revisando. ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo para esta jornada acá en Santiago, José?
A esta hora, cielos nublados, 4,8 grados de temperatura. Oye, estábamos todos esperando estas lluvias fuertísimas que venían el fin de semana. La verdad es que no va a haber mucho de eso.
No es mucho, ¿eh?
Con suerte, el sábado hay pronosticado lluvia un poquito, mañana sábado, claro. Y en la tarde. Es decir que se esperan chubascos más o menos
del día, ¿no?
Al final, sí, del día, cerca de las 5 o 6 de la tarde, que van a durar por la noche, tampoco mucho más que eso. Y el domingo ya no, cielos nublados, sí, bajas temperaturas, pero también tampoco lluvia, lamentablemente, porque pucha que necesitamos a propósito de nuestra crisis hídrica. Les contamos qué se espera entonces para esta jornada, una máxima de 16 grados, mientras que en la región de Valparaíso se espera para hoy extremas entre los 10 y los 16 grados en la región metropolitana Valparaíso. Cielos nublados también, no hay lluvia tampoco. En Concepción, los saludamos, nos están escuchando hasta ahora en el dial de la 90.1. Se espera para hoy, vamos a ver el tiro, cielos nublados y una máxima de 14 grados. Y en Puerto Montt también los saludamos, nos escuchan en la 99.7. Se espera lluvia durante toda la jornada y durante todo el fin de semana también, y extremas que van a ir entre los 4 y los 9 grados.
Eso con el pronóstico del tiempo. Usted sabe que sumamos voces siempre acá en Duna en punto. Vamos a estar con Nicolás Vergara y también con nuestros infiltrados en la última parte del programa. Hoy día con Gloria Faúndez, que nos viene a contar cuánto y qué se juega la unidad constituyente en la consulta presidencial, la consulta ciudadana del día de mañana, que se va a llevar adelante en diferentes partes del país. Y también con nuestra otra infiltrada, Mariana Marusic, que nos viene a contar todas las reacciones tras el rechazo del Banco Central al cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones. 7 de la mañana con 2 minutos, 7 con 2. Estamos iniciando. Estos son los titulares.
En la última semana, el 80% de los casos detectados en fronteras corresponde a la variante Delta. Los expertos aseguran que se requiere avanzar en la vacunación para disminuir el impacto. El subsecretario de Redes Asistenciales dice que la inoculación de menores de 11 años podría partir en las próximas semanas. La oposición apoya la iniciativa de un cuarto retiro del 10% y el oficialismo busca ordenar filas. Si bien la mayoría de los candidatos presidenciales se ha mostrado en contra de esta política, no ha logrado convencer totalmente a sus bancadas y por ello se han desplegado generando enlaces de confianza como Mario Desbordes en el oficialismo y Aldo Cornejo en la Democracia Cristiana. Menor de edad y adulto fallecen en un ataque incendiario en Tirúa. El delegado presidencial del Biobío, Patricio Kun, señaló que por los antecedentes que se manejan, esto estaría vinculado al narcotráfico, por el modus operandi, porque hay una persona que está vinculada y que tiene antecedentes. 4 de los 5 sindicatos del teniente rechazaron la oferta anticipada de Codelco. Con esta determinación se puede esperar una nueva propuesta anticipada de la empresa o avanzar en la negociación reglada que está agendada para el 15 de septiembre. La compañía ofreció 25 millones por trabajador en beneficios. Lucía Iriad volvió a ser internada por problemas respiratorios. La viuda de Pinochet regresó al hospital militar solo 5 días después de haber sido dada de alta. En materia internacional, investigación de Estados Unidos hace un mes advertía del colapso de Kabul por el avance talibán en Afganistán. Un documento interno del Departamento de Estado muestra que la administración de Biden había sido alertada por funcionarios que de la arremetida talibán y que era inminente y que el ejército afgano no sería capaz de frenarlos. El Instituto de Virología dio por comenzada la cuarta ola de COVID-19 en Alemania. El Instituto Robert Koch precisó en su informe que los contagios vuelven a subir desde principios de julio y crecen notablemente más pronto y con mayor rapidez que el año pasado.
7:05 a.m. Vamos al detalle de lo que está ocurriendo en nuestro país. Decía la jueza Soto que hay preocupación de lo que ocurrió con este atentado en la zona de Tirúa, en la macrozona sur, que vuelve a encender los ánimos respecto a no solamente lo que pasa in situ, sino que también respecto a las repercusiones de carácter político que hay respecto de todas las situaciones que se generan en la macrozona sur con temas de violencia, por sobre todo. Y ayer el gobierno salió, de hecho, a defender la figura del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, luego que ayer el gobernador de la región del Biobío y algunos parlamentarios también, principalmente del Partido Socialista, le pidieran la renuncia al secretario de Estado tras el nuevo ataque en la macrozona sur que dejó dos víctimas fatales. Fue el subsecretario de la SECPRES, Máximo Pavés, quien respondió a la solicitud de renuncia diciendo que más que pedir renuncias, la invitación que se hace al Congreso y también a la oposición es a aprobar la agenda de seguridad que está impulsando el gobierno. Y en ese sentido, el subsecretario recordó que en el Senado, por ejemplo, se está discutiendo el proyecto de ley Juan Barrios que agrava las penas en delitos de incendios. También pidió más apoyo al Poder Legislativo, destacando que también se discute el proyecto de ley de control de armas y especialmente también el proyecto de ley corta y la ley larga antiterrorista que no se ha movido en la Comisión de Constitución del Senado. Eran parte de las palabras que utilizaba el subsecretario para hacer frente a esta petición de renuncia que se ha hecho en contra del ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Por ahora el gobierno está vinculando este ataque en la localidad de Tirúa con el narcotráfico. De hecho, fue el propio delegado presidencial del Biobío, Patricio Kuhn, quien dijo que por los antecedentes que se están manejando, por la investigación que se está llevando adelante, este hecho estaría vinculado al narcotráfico por varias cosas, dice él, por el modus operandi y porque además había una persona que estaba vinculada y tenía antecedentes justamente con narcotráfico. En definitiva, respecto a este hecho, fueron tres las cabañas total y absolutamente quemadas en el sector de Manquete, ahí en la comuna de Tirúa, las cuales quedaron consumidas en su totalidad por las llamas y la autoridad calificó la situación de muy lamentable, agregando que ha fallecido dos personas, un menor de edad de 16 años y también un adulto en este nuevo incidente registrado ahí en la macro zona sur. Finalmente habló también de este tema el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, quien hizo dos llamados, ¿eh? El primero es para las comunidades mapuches, decía él, que se separen, que se distancien del narcotráfico, y una segunda petición es al mundo político, decía Gali, a aquellos que llaman al diálogo, a aquellos que no se atreven a votar en el Congreso por leyes que sancionan gravemente este tipo de delitos. A ellos, decía el subsecretario, que les llama a condenar derechamente la violencia asociada al narcotráfico en esa parte del país. Vamos a ver lo que ocurre hoy día, no solamente desde el punto de vista de la investigación que se lleva adelante para aclarar estos hechos, sino que también desde el punto de vista de toma de decisiones que se podrían dar por las autoridades locales y también por el gobierno central de lo que pase de aquí adelante. La petición de renuncia del ministro Delgado seguramente seguirá con voces que la están pidiendo por parte de la oposición. 7:08 a.m.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Cambiemos de tema y vamos a la política, Rodrigo, a propósito de que falta muy poquito, 3 días, el 23 de agosto vence el plazo fatal
el para próximo
que
próximo lunes.
Exactamente, el lunes 23 de agosto tienen que inscribirse las candidaturas al Parlamento y los partidos políticos todavía están ahí en el tira y afloja respecto a sus candidaturas, respecto de qué cupo se cede y qué cupo no se cede, y también tratando de convencer algunos candidatos para que sean aspirantes al Senado. Por ejemplo, leí ahora una última nota del presidente de RN, Francisco Chaguán, que ya está diciendo por los medios de comunicación a Jaime Mañalich que se sume a la lista, porque claro, hace rato que están tratando por lolearlo, pero él todavía no se decide. Por lo menos no he leído nada respecto de que él ya esté 100% convencido de ser candidato al senador. Le decía a través de los medios, ojalá, le pido a Jaime Mañalich que se sume a nuestra lista. Así están por lo menos en Chile Vamos. Somos, y en Renovación Nacional, por ejemplo, ayer en la UDI se reunió el comité electoral del gremialismo en la tarde para definir también algunos enredos que ellos tenían. Uno de ellos era el más complejo, que era este conflicto que había entre Gustavo Sangüesa, diputado, y la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, que además es expresidenta de la UDI, donde estaban peleando el cupo para la región del Ñuble, perdón, para Ñuble. Y finalmente la UDI, luego de un debate bien importante y luego de una pelea feroz que se generó en la región con los bandos a favor y en contra, finalmente se decidió darle el cupo a la senadora, porque dice que con encuesta ella tiene más posibilidades de ganar, por lo tanto Sangüesa dice, bueno, yo me voy a la casa, no voy a postular a nada, ya no me voy del Congreso, o sea, es decir, no va a pelear por la reelección en la Cámara de Diputados. De esa forma, Chile Vamos espera, por lo menos este sábado, dice, inscribir el pacto parlamentario bajo el nombre Chile Puede Más.
Ese es el nombre.
Es sí. El nombre que quieren. Ahora,
no es ni Chile es Vamos, ni Vamos Chile, sino que Chile Puede Más.
Chile Puede Más. Bueno, en alusión también a Siche, a su eslogan. Ahora, todavía les quedan algunos temas por ver.
Algunos
nudos importantes,
¿no?,
que se espera que se vean, de hecho, hoy día, durante la tarde, van a seguir negociando y seguramente durante todo el fin de semana. Por ejemplo, en la región metropolitana, RN quiere llevar a la reelección a Marcela Sabat y a Manuel José Osandón. La UDI está viendo qué hacer un poco con la opción de llevar también al diputado Jorge Alessandri, y aquí está la alternativa de Jaime Mañalich, que todavía no se decide. Hasta ahora no hay una definición clara de su candidatura al Senado. Ahora, sabemos que Jaime Mañalich, a pesar de que dejó hace rato ya el Ministerio de Salud, mantiene un rol muy activo en términos de opiniones, de análisis de la respecto de la pandemia, así que sabemos que por lo menos de la política es que no es que se quiera ir, digamos, no es que ya esté dedicado a sus labores de doctor. En la región del Biobío va por la senatorial el diputado Iván Norambuena de la UDI, y tal vez va en dupla con Enrique Van Rysselberghe. Ojo que también hay que tomar en cuenta que hay varios parlamentarios que se van porque no se pueden reelegir por el tema de la ley que limita la reelección. Por ejemplo, en la UDI, de los 30 diputados, 12 no pueden reelegirse, y en RN, 4 no pueden reelegirse. Y otro dato también, que en Evópoli, Cruzcoque va a intentar competir por un cupo al Senado y competir con Jacqueline Van Rysselberghe. Así que es una noticia que vamos a saber durante todo el día y también durante el fin de semana.
Sí, se supone que los nombres van a darse a conocer hoy día, pero se inscribe mañana en la lista por parte del conglomerado de Chile Vamos. Insisto, lo que tú decías es muy cierto, falta todavía algunos nudillos que se tienen que destrabar para ir conociendo los nombres de manera definitiva, plazo que además vence el próximo día lunes, como tú decías, y mañana además, a propósito de la inscripción de la lista de Chile Vamos, sería importante poner a constituyente.
¿Ves a Mañalich en el Senado?
Es que anoche le leí algunas declaraciones que hizo, que no tiene ninguna gana.
No, por ahora no. No lo han convencido.
No lo han convencido. Como que él no todavía le hace el quite. Mira, a estar en la primera.
Igual sería entretenido.
Sí, por supuesto.
Es un personaje entretenido.
7:12.
Estás en Duna en Punto.
Hoy hablemos del sueldo de Chile, hablemos del precio del cobre, que encendió las preocupaciones luego que ayer cayera la libra bajo los $4 en la bolsa de metales de Londres. Sí, por cierto, la posibilidad de que esto se traduzca en una tendencia podría generar impacto en las arcas fiscales. En este escenario del precio del cobre, además, se han ido conociendo negociaciones en las diferentes minas de nuestro país, las diferentes divisiones también de Coelco, y el último dato que se conoce es que de los 5 sindicatos involucrados en la negociación colectiva de la división, el teniente de Codelco, solo uno, y el más pequeño además, dio su visto bueno a la propuesta anticipada de la empresa, cerrando así su proceso con beneficios por 25 millones de pesos que se pusieron sobre la mesa para asignar a cada uno de los 3.216 trabajadores de ese sindicato, de la división, el teniente de Codelco. Los otros 4 rechazaron la oferta, lo que de prosperar habría de alguna manera evitado que la gigante estatal avance en una nueva negociación reglada y se exponga a que se vote una huelga como la que ha sostenido durante ya una semana completa la división andina de Codelco. Algo le contamos también esta semana a propósito de lo que estaba pasando en esa división de la estatal. El contrato colectivo que rige a los más de 2.900 trabajadores que se mantienen negociando caduca el próximo 30 de octubre, por lo que Codelco cuenta con un mes para evaluar si propone una nueva oferta anticipada antes de que la negociación reglada parta el próximo 15 de septiembre. Y esta mañana se van a reunir los dirigentes de los 4 sindicatos que, insisto, rechazaron esta primera oferta, entre los que se cuentan, por ejemplo, los sindicatos del Teniente y también de Caletones, que cuentan con aproximadamente 900 y 350 socios respectivamente. En tanto, la empresa, por ahora, no se ha pronunciado respecto al resultado de estas votaciones, pero seguramente todavía le queda espacio de tiempo para poder presentar nuevas ofertas, pero no es menor que de los 5 sindicatos, solo uno y el más pequeño haya aceptado la primera oferta de la estatal. Vamos a ver lo que pasa respecto a estas negociaciones. También, en un ratito más, cómo está manejándose, cómo se está transando el precio de la libra de cobre en la bolsa de metales de Londres. 7:14 a.m.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Rodrigo, quiero contarte novedades de la Convención Constitucional.
Que ha tenido harta novedad durante el transcurso de esta semana.
Harta novedad. Y
menos
que,
polémica y más concreción, sí, de acuerdos.
Más trabajo. Recordemos que todavía estamos en la etapa de la elaboración de reglamento, de normativa, de las bases para poder ya empezar, ojalá lo antes posible, sí, el diseño de una nueva constitución.
El contenido de eso recién para octubre, decía, sí, el otro día el vicepresidente.
Pero lo decían Baza, todos los expertos, que es lo que iba a pasar. No es fácil hacer una nueva constitución.
No, el reglamento, por sobre todo, lo más difícil.
Generar las condiciones para que esto funcione bien. Y están en ese proceso. Y en ese proceso es que se definió una regla que yo encuentro bien dura a propósito del perfil de varios de los constituyentes. La Comisión de Ética de la Convención Constitucional estableció la prohibición de tener un trabajo remunerado adicional al de la Convención, algo que no era como requisito mínimo al principio. La Comisión de Ética de la Convención adoptó una serie de acuerdos ayer durante la tarde-noche, y uno de ellos fue establecer esta prohibición de tener un trabajo, digamos, trabajo pagado, remunerado, adicional al que están desarrollando y van a desarrollar por varios meses la Convención Constitucional. Quedó establecido en la letra K del artículo 25 del reglamento de esta instancia, que regula las infracciones al principio de probidad. La excepción a esta regla bien dura es las labores docentes, académicas, en donde los convencionales acordaron incluso reducir de 12 a 8 las jornadas permitidas para estos actos, y se estableció que estas deben ser fuera de su horario laboral. Lo aprobado por la instancia ahora tiene que ser visado en todo caso por el pleno de la convención para que ya se convierta en norma general para todos sus integrantes. Recordemos que hay varios convencionales que trabajan en otras cosas porque ellos no están sesionando toda la semana completa, por lo tanto sin duda vamos a ver cómo va a quedar una duda y un debate respecto de cómo van a votar todos los convencionales esta normativa, porque a muchos les va a afectar. Y otro tema que también los quería actualizar tiene que ver con lo que pasó esta semana luego de que Fernando Atria, que es un convencional constituyente del Frente Amplio, recibieron un montón de funas, ataques, amenazas por redes sociales, por Twitter, etcétera, porque fue uno de los constituyentes que durante la subcomisión de reglamento de la Convención Constitucional rechazó modificar el quórum de 2/3 para la aprobación de las normas. Recordemos que este 2/4 fue el que se logró en el acuerdo del 15 de noviembre y que permitió todo lo que estamos viviendo ahora, desde el plebiscito hacia adelante. Rechazó modificar entonces este quórum de 2/3 para la aprobación de las normas, postura que finalmente se impuso. Es decir, se quiso mantener este quórum y generó el rechazo del Partido Comunista y también de la Lista del Pueblo, porque recordemos que estos dos sectores están queriendo cambiar las reglas para que lograr acuerdos sea bastante más fácil y con menos quórum. Esto generó un ataque generalizado de muchas personas por Twitter, muchas amenazas y, por lo tanto, defensa. Algunos que dicen, bueno, si él fue consecuente desde el principio, tiene todo el derecho a pensar y a definir su postura y a mantenerla. Hoy sale, por ejemplo, una entrevista muy interesante a Fernando Atria, donde dice: en la convención hay un sector históricamente excluido de la política que está más interesado en expresar la crítica por esa exclusión que en la nueva constitución. Él de esa forma un poco planteaba sus reclamos a este rechazo que ha recibido. Él dijo: no creo que en la izquierda haya un ánimo de que la convención fracase. Lo que sí creo es que la convención tiene una composición que es totalmente inédita. Esto significa que en la convención están representados sectores que han estado tradicionalmente excluidos, marginados de la política, y creo que hay un sector en la convención para la cual tiene que estar esta instancia más vinculada a expresar la crítica y la denuncia por esa exclusión que en la nueva constitución. Esas son las declaraciones que da Fernando Actria un poco por las críticas que ha recibido. Hay quienes lo han defendido, Rodrigo, a propósito de estos ataques por haber defendido los dos tercios. Por ejemplo, el vicepresidente de la mesa, Jaime Baza, que decía que tras la ratificación del quórum de los dos tercios para llegar a acuerdos, dice, pensar distinto y votar en consecuencia con lo que uno piensa nunca debiera ser objeto de funa. Por lo tanto, respaldó a quienes defienden esta postura.
7:19.
Escuchas Duna en Punto.
Oye, vamos por un ratito a Israel, un país que, decía yo al inicio del programa, ha servido varias veces de ejemplo para otras naciones. También ha servido de espejo por el control que tuvo y ha tenido en torno al manejo de la pandemia. De hecho, en ese país, hace dos meses, se levantaron las últimas restricciones con la sensación de haber alcanzado la inmunidad de rebaño y las mascarillas, los tapabocas, se fueron guardando en diferentes cajones, en las casas, y la gente ya andaba sin mascarilla, deambulando por las calles. Sin embargo, hoy día, las calles de Jerusalén han vuelto a llenarse de rostros con mascarillas sin que su uso, por ahora, sea obligatorio. Y es que Israel está sufriendo una elevada tasa de contagios por coronavirus tras la propagación, fíjate tú, de la variante Delta, que sabido es, tiene una contagiosidad mucho más elevada, mucho más rápida de lo que ha mostrado el COVID, y hay varios países que la están sufriendo hoy por hoy. Bueno, Israel es uno de ellos, que a pesar de la vacunación masiva, el primer ministro de ese país, Naftali Bennett, advirtió que aunque intentará evitar a toda costa un nuevo cierre de la economía, no quedaba más remedio que reimponer el confinamiento como última línea de defensa si es que fracasan todas las demás opciones, coincidiendo además esto con la festividad judía del mes de septiembre. Palabras que surgen luego que el presidente del grupo de expertos que asesora al gobierno israelí reconociera que la velocidad de propagación de la COVID en Israel es ahora una de las más altas del mundo, escucha bien, con cerca de 8.000 nuevos contagios diarios y una tasa de positividad que está llegando al 5,5% en las últimas pruebas de detección que se llevaron adelante recién este miércoles, hace dos días atrás, y que entrega esa positividad del 5,5% en ese país. Por ahora, Israel también lleva adelante un proceso de revacunación con la tercera dosis de Pfizer-BioNTech, que ha sido el arma esgrimida ante la llamada cuarta ola de contagios. Por ahora, los resultados son promisorios si se toma en cuenta que la efectividad de la inyección en ese colectivo, en esa gente, se eleva hasta el 86% según un estudio preliminar. Desde el miércoles, el certificado COVID, fíjate, también es exigible incluso a los niños mayores de 3 años que tienen que someterse a test rápidos de antígeno para poder entrar, por ejemplo, en los recintos que están controlados. Esa es la medida que se está utilizando para los menores para evitar la propagación, tomando en cuenta este número de contagios que se está dando por la Delta en Israel, que ha anotado cifras de positividad en torno al 5% y más de 8.000 nuevos contagios diarios que está anotando Israel, que insisto, ha servido siempre como espejo, como modelo para las diferentes naciones del mundo de cómo controlar y llevar adelante la situación más compleja que se ha visto por parte del COVID-19. 7:21. ¿Veamos el indicador económico?
Sí, veamos los principales indicadores de económico. Partimos con la UF, que se establece en 29.850,56 pesos, mientras que el dólar a la baja, 787,14. El euro, 919,48. Y el cobre, 4,06 dólares la libra.
Sí, 4,053 ahora, Diana. ¿Sí? Está subiendo.
Está subiendo, sí.
Claro, alza, ayer había bajado los 4 dólares y eso, créeme que pone nervioso a mucha gente. Escuchamos a Rolling Stone.
Oye, buen tema para día viernes, totalmente.
Para empezar el fin de semana, dice.
Para empezar el fin de semana, para animarse, pobre rato, ¿no? Oye, no hay mes casi desde que nacieron por allá por los 60 en que los Rolling Stones no difundan alguna novedad. O están actuando, o editan canciones nuevas, o reeditan discos. Hace unos días, el grupo de Mick Jagger, Keith Richards, anunció que retoma la gira No Fighter para finales de septiembre de este 2021 y ahora lanzan una canción inédita para calentar la reedición del disco de 1981. Se llama Living in the Heart of Love, una canción rockera en la que Jagger aúlla. Este tema será uno de los 9 inéditos que incluirá la reedición del disco que se anuncia para el 22 de octubre.
Mira tú, Con la música de los Stones, nos vamos a la pausa comercial. La José regresa a las 8 de la mañana cuando nos venga a contar titulares de lo que pasa acá en nuestro país y también en el resto del mundo. Por ahora, le cuento que Inversiones Sura presenta el tercer programa de activos alternativos, Capital Preferente Renta Residencial. Una invitación a diversificar tus activos tradicionales con una sólida selección de fondos nacionales. Aprovecha esta oportunidad que es por tiempo limitado. Más detalles en inversiones.sura.cl. Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Nos vamos a la pausa, 7:23. Nos queda mucho más que revisar acá en Duna en Punto. Quédese en la 89.7.
Quiero cambiar mi software de recursos humanos. No tengo control en nada. Tengo que crear los contratos de forma manual y perseguir todas las firmas. Pierdo tiempo haciendo una a una las liquidaciones de sueldo. Necesito automatizar y digitalizar ya.
No lo pienses más y cambia tu antiguo software de recursos humanos por Senda de Defontana. Automatiza y digitaliza en una sola plataforma las firmas digitales, gestión documental, remuneraciones, asistencia y mucho más. Contrátalo en defontana.com. Senda de Defontana, software de recursos humanos para todos.
Derecho UDP, pionera en formación innovadora en la profesión jurídica. Nuestro plan de estudios está enfocado en el contacto temprano y permanente a través de casos reales con el medio profesional y social en todas las áreas del derecho. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Hola Miguel,
hola.
Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Van a estar más tranquilos. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
No puedo creer lo que veo. A cada paso me sorprendo. Social Club, sala de reuniones y una lavandería con Cowork. ¡Oh! Un área exclusiva para bañar mascotas. A Rocky le va a encantar. Esto es para mí. Aquí todo me hace sentido.
Cento, más que una inmobiliaria. Somos personas dándole sentido a lo que sienten otras personas. Te esperamos en cento.cl o nuestro centro de experiencia en Santa Isabel, esquina Santa Rosa. Cento Inmobiliaria. Diseñamos con sentido.
Este 18 lo celebramos con empanadas, parrillas, un buen zapateo y tarjetas de regalo Líder. Porque en Líder siempre hay ganas de 18. Celébralo como quieras con tarjetas de regalo Líder. Encuéntralas en Líder, Express de Líder y Super Bodega Cuenta. Y si eres empresa, llámanos al 600-600-8282 o ingresa a líder.cl/tarjeta regalo. Líder.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:26, 7:26. Hablemos de temas que, por cierto, nos inquietan desde todo punto de vista, más allá de lo que está pasando a nivel de la pandemia, también de situaciones de la política. Fíjese que está en nuestro país desde ayer el líder del Centro Noruego Nansen, Alfredo Zamudio, quien va a encabezar formalmente el proceso que busca generar un diálogo en la región de la Araucanía. Se reunió ayer con el presidente de la República, Sebastián Piñera, estuvo además de visita en la Convención Constitucional y está preparando viaje a la región de la Araucanía, a la zona de la Araucanía durante estos próximos días, durante el fin de semana. Bueno, queremos hablar de ese tema justamente con el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Saludamos de inmediato. Gobernador, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias, de verdad, por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenos días, Rodrigo. Un gusto estar con ustedes.
Qué bueno. Antes de hablar de lo que significa la presencia en nuestro país de Alfredo Zamudio, gobernador, ¿cómo está la situación de la Araucanía hoy por hoy? Se lo pregunto a raíz de, además, un hecho de violencia que tuvo muy cerca usted ahí en Arauca, en Tirúa, el día de ayer, que vuelve a encender un poco las alarmas, las preocupaciones de lo que pasa en la macrozona sur. Hoy por hoy, ¿cómo está la zona de la Araucanía?
Mira, lamentablemente nuestra Araucanía es una zona que constantemente está bajo este tipo de atentados y hechos como el que vimos ayer, lamentable por lo demás, tremendo, dos víctimas más, sea cual sea el...
¿Aló? Luciano, sí, ¿me podría repetir? Porque le escuché muy mal, no sé si se puso, estaba pasando una zona de interferencia, pero no, se nos cortó por un momento la comunicación. Ahora sí.
¿Me escucha?
Ahora sí.
Sí, mire, no, lo que le decía que lamentablemente en nuestra zona, y hablemos ya más de no solamente la Araucanía, sino con lo que ocurrió ayer de la macro zona sur, estos son hechos que constantemente están ocurriendo, pero lo que pasa ayer, principalmente está con dos personas asesinadas, que se ha hablado bastante de cuál es el motivo. Estamos lamentablemente en nuestra región con un acostumbramiento que es lamentable de que estas cosas sucedan. Pero creo que la situación es constante, todos los días pasa algo, todos los días se quema un camión y lo que pasó ayer ya vuelve a encender, como bien decías tú, las alarmas de dos personas asesinadas, que se está viendo si es por un tema de drogas, de rencillas, pero la verdad que ese es el clima de violencia desbordado que se vive en muchas zonas de la Araucanía, en este caso en la provincia de Arauco, y que es lamentable, es una situación que nunca está en nuestras zonas de la Araucanía. Yo siempre soy bastante cuidadoso, no digo que es, a veces se habla de la violencia en la Araucanía, aquí hay zonas que son muy complicadas en nuestra región y otras que gracias a Dios no tenemos ese nivel de conflictividad, pero lo que pasó ayer la verdad que vuelve a desbordar por todos lados lo que hemos venido viviendo durante tanto tiempo, que sí. Es seguridad y es control de la zona.
Gobernador, usted al asumir su cargo como gobernador ahí de la Araucanía fue bien crítico con la gestión de este y también los gobiernos anteriores ante el conflicto en la Araucanía. ¿Sigue pensando lo mismo?
Totalmente, yo creo que hay una falla del Estado, y no solamente del gobierno, sino que una falla del Estado de Chile con los temas de violencia. Hoy día estamos en esta conversación del diálogo que viene a plantear Nansen y Alfredo Zamudio, lo cual es súper respetable y quienes hemos estado vinculados a este mundo en la región, yo antes desde el mundo privado, gremial, siempre hemos estado disponibles a este diálogo, pero por otra parte tenemos un tema de violencia que el Estado no ha podido corregir, y cuando hablo del Estado es un gobierno que muchas veces no ha tenido la voluntad para avanzar, y en eso tanto este gobierno como los otros están al debe con la Araucanía y la macrozona sur, un parlamento donde todavía descansan leyes que son tan importantes para poder resolver los conflictos, y no solamente de la Araucanía, sino que leyes que son modernas para un país como el que esperamos avance como Chile. Y por otra parte, cuando tenemos menos del 2% de detenidos y de procesados por los atentados que día a día se viven en la macrozona sur, creo que hay un fracaso que es rotundo por parte del Estado en el tema de seguridad. Con esto, y voy a hacer bien, hago el énfasis en eso, en temas de seguridad en nuestra zona.
Dicho eso, que es súper importante, gobernador, y viendo lo que se viene de aquí para adelante, ¿cuáles son sus expectativas respecto a ese proceso de diálogo que va a encabezar justamente Zamudio, el líder de este centro noruego Nansen?
Mire, yo espero de este diálogo, la verdad que como entiendo ya lo dijo el señor Zamudio, esto es un diálogo y no una negociación. Porque aquí hay varios temas que a mí me inquietan desde ese punto de vista. Uno de ellos es que muchas veces se trata, y aquí soy siempre bastante crítico, de una visión a veces centralista que se tiene del conflicto en nuestra zona, es que los interlocutores válidos prácticamente pudieran ser los grupos violentistas. El mundo mapuche es un mundo, la gente que hoy día vive tanto en la ruralidad como en lo urbano, que son y donde muchas veces en la Araucanía generalmente no tenemos diferencia, han sido nuestros compañeros de curso, nuestros profesores. Yo creo que cuando se toma a la mayoría del mundo mapuche, vemos que aquí no son representados por estos grupos violentos. Entonces creo que este diálogo, si bien tiene que ser un diálogo amplio, y como bien lo ha dicho Alfredo Zamudio, no es una negociación, creo que aquí hay que identificar de inmediato que los grupos radicalizados que hoy día están involucrados tanto con temas de narcotráfico y otros temas de robo de madera, etcétera, poco tienen que ver con lo que es la causa, muchas veces desde el punto de vista de las reivindicaciones del mundo mapuche y las demandas que muchas veces han estado por tantos años esperando, reconocimiento constitucional y otras. Pero yo espero y de verdad que creo que este diálogo que se va a generar acá es parte de otros diálogos que ya hemos generado. Yo creo que el diálogo no puede ser un diálogo eterno, sino que también es importante ir buscando algunas metas, algunos avances, aunque esto no sea una negociación. Lo que tenemos que poner aquí son la mayor de las voluntades, y en ese sentido reitero, ¿quiénes van a ser los interlocutores o la metodología? La desconozco, y él tiene una metodología para trabajar, pero si va a ser muy amplia, es importante decir que aquí hay interlocutores que yo me imagino que pueden ser mucho más válidos que los grupos violentos que hoy día
operan importante. En la zona. Usted dice no conozco la metodología ni tampoco cómo va a ser el modo brandi de esto, de cómo se va a llevar adelante, pero para usted es tan importante eso de los interlocutores. ¿Esto tiene que ser más acotado, su juicio, que más amplio?
No, yo creo que él tiene que buscar el dentro del mundo mapuche. Está, yo creo que es importante conocer la realidad, la realidad rural. Aquí en la Araucanía tenemos un problema de pobreza rural, tenemos personas que están más involucradas en el mundo académico, y aquí son muchos los actores de este tema en la Araucanía. Están las víctimas de violencia que claramente tienen que ser escuchadas, se tiene que dialogar también con ellos, los dolores que viven, y también en muchas zonas, gente que se ha sentido postergada por años, tanto del mundo mapuche y no mapuche en el mundo rural, y donde yo también soy bastante crítico, y ahí vuelvo a ser crítico del Estado, donde el Estado ha abandonado sectores en la Araucanía, es donde estos grupos violentistas, el narco, etcétera, se van vinculando y van tomando estos espacios. Entonces, no estoy poniéndole marco al diálogo, pero creo que también hay que ser súper claros de que hay personas que están fuera de cualquier tipo de diálogo y no están con ninguna intención, que son estos grupos violentos que vemos atacar a los trabajadores, a la gente que vive en el lago Lanalhue, por ejemplo, que le queman sus casas, que tienen que salir arrancando en botes para que no los quemen vivos. Entonces, creo que hay que diferenciar lo que es violencia, terrorismo muchas veces, con lo que es las personas y el mundo mapuche que realmente quiere dialogar y avanzar en temas que pueden ser muy profundos para ellos.
Yo decía que Alfredo Zamudio, el director justamente de este centro noruego, estuvo ayer, tuvo una tarde, una jornada bien agitada, porque se fue a la convención, estuvo en la Comisión de Derechos Humanos, pero también se juntó con el presidente Piñera, y entiendo, los ministros Delgado y Rubilar. ¿Usted supo algo de eso, de esa conversa? ¿Le contaron algo de cómo fue ese diálogo?
No tengo información de cómo fue el diálogo, pero sí supe que estuvo reunidos con ellos, y que sé que viene, que entiendo que viene estos días, no sé si el fin de semana o va a quedarse más tiempo acá en la Araucanía.
¿Usted no se junta con él?
No me han convocado a juntarme con él, pero si el profesor Samuel tuviera intenciones de escuchar un poco la postura y ver cuál es la idea que yo tengo, encantado. Creo que aquí todos los que estamos en algún tipo de representatividad en la región, y si somos convocados, tenemos que actuar por este proceso, que el diálogo es tan importante. Insisto, y a veces cuando se nos ve desde Santiago como que acá en la región no podemos dialogar, yo recordar que aquí en el gobierno de la presidenta Bachelet, que fue liderado por Monseñor Vargas, hubo un diálogo donde se llegaron a medidas, donde se llegaron a acuerdos con puntos de consenso entre actores diversos de nuestra región, pero como las cosas pasan en nuestro país, esto quedó guardado en algún escritorio en La Moneda. Y creo que también son los temas importantes a reflotar, porque aquí la intención del diálogo, y cuando se ponen las voluntades sobre la mesa, siempre funciona. Y espero que eso también ocurra en este caso, con este esfuerzo que se está haciendo.
Oiga, gobernador, por parte de Samudio. A propósito de lo mismo, de cómo se mira desde la capital a la Araucanía y cómo miran ustedes hacia Santiago, lo que se ha visto, por ejemplo, estas últimas semanas en la Convención Constitucional, puede ser algo que uno diga, bueno, se logran acuerdos, algo parecido podría ocurrir también con este inicio de diálogo en la Araucanía.
Yo creo que aquí el bien superior, tanto del país como en este caso de la Araucanía, tiene que ser lo que prime cualquier tipo de diálogo, de debate.
¿Puede ser un buen espejo lo de la convención?
Yo espero que sí, espero que vayamos avanzando en entendernos, en lograr. Hay muchas expectativas, tanto lo que yo me imagino que hay muchas expectativas, lo que viene a ser el Centro Nacional de la Araucanía, como también las expectativas que todos tenemos en la convención. Así que uno también exige, y por eso reitero, las voluntades. Uno le exige a los actores que están en los diferentes ámbitos, que busquen los acuerdos y empiecen a avanzar.
Gobernador, déjeme ir a algo más doméstico también, que tiene que ver justamente con lo que pasa ahí en la Araucanía. ¿Usted tiene alguna noticia, alguna novedad respecto a la situación de Jorge Huenchullán?
No tengo información. Entiendo que aún sigue prófugo de la justicia, y esas son las cosas que también empiezan a molestar en nuestra región. O sea, yo creo que aquí la justicia, y reitero, los poderes del Estado tienen que operar como corresponde, y eso es algo que, por ejemplo, en este caso tenemos al DEE, y ahí hay un tema complejo, porque la vinculación, y muchas veces esto se vincula al tema indígena, mapuche, y aquí lo que estamos viendo es un tema de drogas y otros temas de fondo, que creo que en un país como el nuestro tienen que estar normados y en los tribunales, y no pueden pasar las cosas que están pasando con ese cuento ya.
El gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, en conversación con Duna. Gobernador, por su tiempo, sus palabras, muchas gracias, que esté muy bien.
Muchas gracias, Rodrigo, que tenga buena jornada y saludo a todos.
Igualmente, abrazo. 7:38, 7:38, nos vamos al corte. Antes quiero contarle que si está cansado de la falta de integración entre tus sistemas, de no tener el control total de tus procesos y de tener un sistema de gestión antiguo que no se adapta a tus nuevos desafíos, cámbiate a De Fontana ERP, software de gestión empresarial ágil, integrable y 100% web. Usted puede conocer más detalles en defontana.com. Y le cuento también que del 25 al 28 de agosto elige tu futuro académico en feriaencuentra.cl, el encuentro vocacional virtual para elegir tu futuro. Regístrate ya en feriaencuentra.cl y además estarás participando por increíbles premios. Feriaencuentra.cl organiza La Tercera. Tras el corte, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados en Duna en Punto.
Inversiones Sura presenta su tercer programa de activos alternativos, capital preferente y renta residencial. Hoy, nuestros clientes podrán invertir en renta residencial o capital preferente inmobiliario, con estrategias dirigidas principalmente a diversificar sus activos con un portafolio que maximice su inversión. Aprovecha esta oportunidad por tiempo limitado e invierte en una sólida selección de fondos nacionales con el servicio preferente y la asesoría experta de Inversiones Sura. Tu próxima buena decisión.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No! ¿Pero cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smartycar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarty Car, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¿Pero cómo tan?
Hola, Miguel. Hola. Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Van a estar más tranquilos. Además, son súper rápidos. Los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar. Gracias.
De nada.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
29 empresas generadoras de electricidad nacionales y extranjeras, entre ellas Acciona, han presentado recientemente sus ofertas económicas y administrativas para participar en un nuevo proceso de licitación de energía. En esta ocasión, la Comisión Nacional de Energía está subastando 2.310 gigawatts hora al año para abastecer a los clientes regulados del sistema eléctrico por un periodo de 15 años a partir de 2026. Estas licitaciones propician el ingreso de nuevos actores al sistema eléctrico, contribuyen a la incorporación de nuevos proyectos renovables y eficientes, beneficiando a la ciudadanía con contratos de bajo precio que ayudan a disminuir las cuentas de luz. Las generadoras adjudicatarias de los bloques de energía se conocerán el próximo 27 de agosto. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Bajo del ascensor y me encanta. La puerta es con tarjeta y clave, bien seguro. El baño es como de hotel. Y la cocina, quiero ya preparar una pizza vegetariana.
Bien pensado y diseñado todo.
Esto es para mí. Aquí todo me hace sentido.
Cento, más que una inmobiliaria. Somos personas dándole sentido a lo que sienten otras personas. Te esperamos en cento.cl o nuestro centro de experiencia en Santa Isabel, esquina Santa Rosa. Cento Inmobiliaria. Diseñamos con sentido.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:41. 7:41. Me castigo absolutamente. No leí la pauta hoy día. Lo reconozco. Autocrítica, mea culpa y los tirones de orejas no les cuento en la pausa. A propósito, ¿por qué? Yo anuncié a Nicolás Vergara y estabas tú, Consuelo. Así que
anunciaste a Nicolás Vergara, estaba sí. Distraída, no me di cuenta.
Ah, mira.
Voy, llamo a Nico, no me cuesta nada.
No, está bien.
Dame 5 segundos.
No, si está acá. Además, está acá ya.
Pues tenemos panel femenino hoy día.
Sí, panel femenino. Gloria Faundes, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, buen día a todos.
Y Mariana Marusi también, nuestra infiltrada de día viernes. ¿Cómo estás, Mariana?
Buen viernes, muy bien, gracias.
Buen viernes, viernes 20, mañana 21, que es un día clave, Gloria, para lo que va a pasar en Unidad Constituyente, dicen muchos. Esta consulta ciudadana que va a dirimir si es Maldonado, si es Proboste, si es Narváez, ¿no?
Así es, pero ¿qué se juega realmente Unidad Constituyente? Se está jugando mañana su peso específico en el mapa electoral, así, ni más ni menos, su capacidad de movilización y convocatoria en una consulta que genera muchos desafíos porque obviamente no es legal, por lo tanto tiene todo, hace frío, más encima dicen que llueve mañana.
Dicen que un poquito al final del día.
No está en la palestra, no tuvo franja, tiene una cobertura bastante más acotada y tuvo o va a tener que enfrentarse a los resultados de una primaria que fue un éxito al frente, ¿no? Las primarias legales de Chile Vamos y de Apruebo Dignidad. Entonces, hay harto nervio en la unidad constituyente respecto de qué puede pasar mañana. Pero como el mapa, es decir, como el escenario electoral está como loco loco, nadie se atreve a hacer grandes cálculos ni grandes apuestas, al menos públicamente. Pero hay ciertos consensos de lo que pudiera pasar mañana. Por ejemplo, ya lo hablábamos, lo comentaba yo, el fantasma de la escasa participación. Si bien nadie se atreve a dar un número de cuánta gente va a votar mañana, se reconoce una suerte de línea psicológica de 100.000 personas. Recuerden que esta primaria votan obviamente los partidos, los que están participando de buena fe, porque en rigor no hay cómo controlar si vota alguien de otro partido, salvo que sea muy famoso. Si va un, obviamente un militante de otro partido, lo van a parar en la fila. Pero para la gente común y corriente no hay manera de detectar si tú eres, por ejemplo, un militante de derecha, porque los padrones no están depurados. Así que para mañana, harta buena fe nomás, porque ¿para qué uno va a participar?
Gloria, pero ellos no van a tener, perdona, en los locales de votación, ellos no van a tener las listas, por lo menos de independientes.
No.
O sea, de manera que, si ponte que llega un RN a votar, o da lo mismo, del Frente Amplio, de donde sea, ¿ya? No pueden chequear que esa persona, tú podrías chequear que sea militante de los partidos de la primaria, o que sea independiente.
No hay ningún tipo de chequeo. No, el padrón no está depurado, no se sabe. Es nomás. Entonces, buena fe. Como es ilegal pasar los padrones cuando tú, es decir, donde tú sentencias a cierta gente respecto a la militancia. Tú no dices si la gente es militante o no. Así que es un padrón abierto. No,
por eso digo, tú podrías tener el padrón de independientes. No, ¿verdad? El listado de manera, todos los
el CERVEL no hizo ningún tipo de, porque no le corresponde ningún tipo, claro, de gesto sobre esto. Entonces tenemos una línea psicológica de los 100.000, que es más o menos una suma de los militantes de los partidos más la gente que ha movilizado en primarias anteriores. Bajo eso ya yo creo que se puede hablar, no sé de una crisis, porque estas cosas se desatan de otras maneras también a veces, pero al menos no de un éxito. Después, el segundo consenso amplio que hay es que Yasna Proboste, la senadora de Demócrata Cristiana, aparece como una probable vencedora, pero también hay un consenso en que ha ido a la baja en estas últimas dos semanas y que Paula Narváez ha tenido una suerte de arremetida. Entonces, sí, la lógica es, al menos la lógica instalada en los partidos, mientras menos votación haya, es más probable que el escenario sea más favorable a Paula Narváez. Ya, esa es como una lógica instalada. El tercer consenso que yo marqué es que es menos traumático para Unidad Constituyente que se imponga Yasna Proboste. Menos traumático en el sentido en que las sorpresas siempre tienen más tensiones. Y hay un cierto consenso más o menos de que debiera imponerse la candidata DC. Ojo que esta consulta ciudadana es un éxito solo de Paula Narváez. Ella fue la que lo empujó con todas ganas, ella es la que quería ir a una definición más participativa. Si Paula Narváez gana, imagínate los demonios que se puedan desatar en la Democracia Cristiana, entendiendo además que bajaron a una candidata que tuvieron en algún minuto, que participó de primarias legales del partido y que fue bajada a último minuto. Y mirado desde el punto de vista más general, también la verdad es que la senadora Demócrata Cristiana, y esto es puro como un sondeo entre la gente de los partidos, es vista como más competitiva en el que Carlos Maldonado o Paula Narváez, en el entendido que por su condición de Demócrata Cristiana puede establecer una suerte de dique, ¿no?, hacia el centro, y que esos votos no se vayan a Sebastián Sichel en la carrera ya de los 100 metros cuando parta, que la inscripción es este lunes. ¿Cuánto estamos de agosto? 23 de agosto.
Lunes 23.
Que es que es el deadline para la inscripción de las candidaturas. Ya, para que nadie se ofenda, esto, como dije, es un sondeo que hice entre todos los partidos, no hay nada personal en este análisis, así que Yana Proboste, Paula Narváez o Carlos Maldonado va a ser mañana el candidato a Unidad Constituyente.
Oye, estaba mirando las cifras. Habemos candidato, candidate.
No, candidata.
Estaba viendo las cifras.
yo me pierdo.
Oye, estaba viendo las cifras de militantes, porque finalmente, claro, tú haces esta descripción que no sabemos cuánta gente va a ir a votar, no sabemos qué tipo de gente va a ir a votar, y por lo tanto, sin la visibilidad de una primaria legal, sin franja, todo lo que tú describiste, la movilización interna de los candidatos de
la máquina, como se dice.
La máquina, la capacidad de movilizar a los militantes, debiera pesar más, debiera, porque ya como tú dices, en el mundo de la política, nada se sabe. Pero recordemos rápidamente un par de cifras. La Democracia Cristiana tiene 32.000 militantes, de acuerdo a las últimas cifras del CERVEL. Los socialistas tienen 40.000. ¿Ya?
Sumemos, 70.000. Bien, Rodri.
70.000.
Rápido.
Lo acabo de revisar, pero bueno, será. Sí.
La suma de ambos.
No, yo estoy diciendo de quién podría ganar en realidad. La Democracia Cristiana, 32.000. El Partido Socialista, 40.000. El PPD, 23.000. No sé con quién van los PPD, en realidad.
Con Paula Narváez.
Con Narváez.
Es lo formal.
Y el Partido Radical tiene 26.000. O sea.
Te falta Nuevo Trato y el Partido Liberal. Que también sí, se suma
tendría que buscar
a la candidatura
de este Nuevo Trato. Paula, no tengo Narváez. Como Nuevo Trato o movimiento, entonces no tengo como ver la cantidad de militantes.
Pero fíjate que en estos días el equipo de la senadora Proboste se ha quejado porque la maquinaria de C al parecer está media lenta, un poco dormida.
Los liberales son 8.800.
Deben ser más.
8.815
no en el movimiento. Está bien.
Los que participan en el partido, según los datos del CERVEL, son 8.815.
Ya, si es por número, debiera imponerse la candidata socialista. Entonces.
Claro.
Si es por número.
Por militante, sí. Claro.
Número de militante. Pero recordemos que Paula Narváez siempre ha estado como peleando con el tema de las encuestas, ¿no? Y Yana Proboste, al menos en un tiempo, aparecía muchísimo mejor posicionada, situación que yo también les decía,
claro,
se había diluido.
A nivel, en general las encuestas, el problema es que la gran mayoría de las encuestas que uno mira son para población en general.
Sí.
No necesariamente para los que participan en la primaria.
Sí, pero te marca un ambiente.
Por eso podría haber una sorpresa no tengo
señal.
Idea, pero...
Sí, yo por eso te digo, nadie se atreve a vaticinar. Después de las últimas primarias, nadie vaticina nada.
Oye, Gloria, solo no quiero preguntarte de mañana, quiero preguntarte el domingo. ¿No hay duda de que todos se cuadran detrás de quien resulte ganador?
Es que eso también es una incógnita, Rodrigo, porque va a depender. Ponte tú que mañana sea esto un gran fracaso y voten, ya me estoy poniendo de un extremo, así, 10.000 personas. ¿Qué sé yo? ¿Te imaginas ahí va
como
a haber
el partido
todo,
de la gente donde ganó Parisi ayer?
Va a haber toda una discusión sobre qué pasa y cómo será el día después. El día después también es incierto. Aparece Meo en el horizonte. También. Entonces, es muy incierta esta. Va a depender mucho, mucho, mucho de la movilización que hagan mañana. Y eso es un factor frágil, creo yo, a esta altura.
Ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa mañana entonces con esta consulta ciudadana de Unidad Constituyente. Mariana Marusic. El miércoles recién pasado, el presidente del Banco Central, don Mario Marcel, estuvo en la Comisión de Constitución de la Cámara a propósito del cuarto retiro que se va a discutir el próximo 1 de septiembre. Dijo varias cosas, más que cosas, advertencias. Lanzó él a propósito de lo que ha significado el primero, el segundo y el tercer retiro. Y parece que no gustaron mucho sus palabras. Solamente quiero sacar a colación las declaraciones que hizo post presentación de Marcel en esta comisión del mismo presidente de la instancia, el diputado Ilavaca, que entre otras cosas dijo que efectivamente las declaraciones del presidente del Banco Central solamente responden a lo que piensa cierto sector de la élite de nuestro país. Me parece un poco agresivo, por decirlo menos, lo que dijo el presidente. Dijo, esto demuestra el alto nivel de desconexión de la élite económica con lo que viven y sufren todos los chilenos. Son los técnicos que nos llevaron a la explosión social del 18 de octubre, fue lo que dijo el presidente de la instancia.
Sí, mira, la verdad, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, el miércoles hizo una presentación de aproximadamente 40 minutos y yo quería poner todo en la nota porque realmente cada minuto distintas advertencias y cosas que y él también recordó que todo lo que él había dicho en los retiros anteriores se ha ido cumpliendo. O sea, no es como que haya ido a advertir cosas que no se hayan cumplido hasta ahora, al menos. Él dijo que iba a provocar un aumento de la inflación, eso se produjo, que iban a subir las tasas, eso también se produjo, que esta medida iba a ser reiterativa, también se ha producido, o sea, estamos discutiendo un cuarto retiro del 10%. Entonces, al menos hasta ahora, las advertencias que ha hecho se han ido cumpliendo y esta vez fue mucho más duro en todas las cosas que dijo, planteó un panorama bastante más sombrío en caso de aprobarse un cuarto retiro del 10%. La presentación que hizo, de hecho, era prácticamente un IEF, porque realmente se nota toda la dedicación que le dieron para preparar esta presentación. Era tan larga, tenía tantos gráficos y tantas cosas nuevas y novedosas y que no habíamos escuchado, que tampoco alcanzó a hacerla completa, de hecho, porque no hubo tiempo en la comisión. De hecho, no alcanzaron los parlamentarios a hacerle preguntas, así que eso quedó pendiente para la próxima sesión, que de hecho la próxima semana es distrital. Ellos, los parlamentarios, tenían pronosticado votar y casi que despachar la iniciativa de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados el 1 de septiembre. Eso ya probablemente no se va a poder, lo dijeron ahí durante la sesión. Porque tienen que escuchar todas, o sea, tienen que hacer todas las preguntas, escuchar todas las respuestas de todas las autoridades, y además quedaron muchas personas por presentar, porque no solamente iban reguladores a presentar esa sesión. Entonces, la verdad es que queda, va a postergarse probablemente un poco más, una semana más quizás, o una sesión más a lo más. Y fuera de eso, claro, no cayó bien en algunas personas de la oposición las cosas, de los parlamentarios de oposición en realidad, las cosas que dijo el presidente del Banco Central. Algunos sí las acogieron, o sea, dijeron que es efectivo. Por ejemplo, el diputado Matías Walker dijo, bueno, hay que tener presente a la gente que está pidiendo un cuarto retiro, que en realidad estas son las advertencias que se han hecho, esto es lo que puede pasar si es que lo aprobamos, estamos disponibles a discutir un cuarto retiro, pero hay que tener presente que estas son las consecuencias que se verían. Otros parlamentarios, en cambio, no le creyeron mucho tampoco al Banco Central, o hicieron comentarios como el que tú mencionabas. En ese sentido, en Chile Vamos estaban todos alineados con el Banco Central, al menos los de la Comisión de Constitución, todos respaldaron en el fondo los dichos de Mario Marcel. También economistas han salido a respaldar lo que ha dicho Mario Marcel, que este sería uno de los mayores riesgos para la recuperación económica en medio de esta, después de esta crisis que tuvimos por el COVID. Los economistas ven que habría tres efectos, más que nada, que afecta al mercado de capitales, o sea, créditos más caros y más restrictivos habría en el país. También que esto metería más liquidez a la economía y eso generaría una mayor alza en la inflación, que ya hemos visto que ha venido subiendo. Mario Marcel recordaba que antes de que se empecen a discutir los retiros estaba por debajo del 3% y ahora está en 4,5%, y esto también, o sea, la mayor liquidez generaría desequilibrios macro y podría llevar a que el Banco Central eleve de forma más rápida la tasa de política monetaria, con todo lo que ello implica. Y tercero, el otro efecto que ven los economistas también es obviamente cómo afectaría esto a las pensiones, que se verían perjudicadas. Hay que recordar que el superintendente de pensiones dijo que 5.600.000 personas podrían quedar sin saldo si se suman cuatro retiros, y eso es la mitad de los afiliados activos del sistema, o sea, sin considerar los pensionados y beneficiarios, y si se considera todo sería un 45% de las personas del sistema. O sea, es bastante gente, la verdad. Y bueno, recordando algunas de las cosas que habló Mario Marcel, hay un tema que no salió, porque es una diapositiva que Mario Marcel no alcanzó a presentar completa, que es la última, que está bastante bastante interesante. Ahí él hace una tabla de qué ocurriría con cada escenario de tramitación en el Congreso de estos retiros. O sea, si se aprueba un retiro convencional del 10%, como han sido hasta ahora, en condiciones similares a los anteriores, eso sí generaría una reacción de mercados, dice la diapositiva, que replica el retiro total, o sea, el retiro del 100%, induciendo a liquidación de activos ante perspectiva de caída inminente de precios. O sea, eso es lo que él hablaba, de que al final, si se aprueba un retiro del 10% y se ve que van a seguir, no es muy distinto a un retiro del 100%, eso es lo que él mencionaba. En cambio, si se hace un retiro terminal, o sea, que se vea que va a ser el último realmente, con características que sean diferentes a los anteriores, o sea, que esté enfocado en cierto tipo de beneficiario, montos también distintos, que tribute o con ciertos usos, que señalen que va a haber un cierre de ciclo de retiro, ahí sí habría una normalización de mercados, que dependería, eso sí, del diseño específico y la credibilidad de su carácter terminal, porque recordemos que el primer retiro era único y excepcional, el segundo también fue único y excepcional, entonces, claro, el mercado tiene que creerle también al Parlamento en ese caso. Y en caso de que se rechace, el Banco Central habla de que si hay un rechazo débil de este retiro o un rechazo con posibilidad de que se vuelva a reponer en el corto plazo, la incertidumbre en el mercado se mantendría alta sin normalizarse plenamente las condiciones financieras. En cambio, dice, si hay un rechazo fuerte, o sea, un rechazo sin posibilidad de reposición en el corto plazo, se terminaría el ciclo y la normalización, podría haber una normalización de los mercados respecto de este punto. Lo que sí ha quedado más o menos claro después de la presentación del presidente del Banco Central es que un retiro del 100% al parecer no avanzaría, al menos así lo han manifestado desde la oposición, y también hay varios que se han manifestado a favor de que esto tribute, o sea, de que los retiros tributen, incluso desde la oposición, desde el PC, he escuchado comentarios así, bueno, el Frente Amplio en general,
incluido el candidato Boric,
el precandidato, claro, efectivamente el candidato Boric lo ha dicho, y bueno, así que probablemente esto quizás tenga que pasar por la Comisión de Hacienda, pese a que no está presupuestado hasta ahora que pase por esa instancia.
Ya, vamos a ver qué es lo que pasa el próximo 1 de septiembre. No es la fecha para que esto se vea en la comisión. Mariana Marusich, Gloria Faúndez, Consuelo Saavedra, muchas gracias por estar en
nuestro programa. Muy buenos días.
Igual, buen fin de semana.
Hasta la próxima, que estén bien. Buen fin de semana. Ya se viene la noticia con María José Soto. Luego de eso, hablemos en off. Quédese acá, en la 89.7. Que tenga una linda jornada.